La pelota se mancha.
Cordial saludo y bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición express de La Pelota se Mancha. El día de hoy venimos otra vez los tres personajes que estuvimos hablando la vez pasada de la segunda llave de Champions. Estamos su servidor Miguel Muñoz, el Datico Saavedra y el administrador del Guaro, el señor Juan Sebastián Medina. ¿Cómo van, muchachos? ¿Cómo va todo, Medi?
Hola, viejo Miguel, ¿cómo vas? Andresito, el Datico Saavedra. Muy bien, muchachos. Muy felices de estar acá otra vez. Muy contentos, emocionados. No cabo de la dicha. Y pues emocionado hablar de estos dos cotejos sabrosos.
No cabo de la dicha. Muy bien, ¿eh? Y el Datico, ¿qué se cuenta?
Muy buenas noches. Muy bien, muy contento por acá, pasándola bueno por acá en Guadalajara trabajando, pero nada, como aquí es un poquito más relajada, más llevadera la cuarentena, sabroso.
No, pues claro, si esa es la tierra prometida. Bueno, pero ya después de este saludito breve express, tenemos en materia el día de hoy. Vamos a estar hablando de los dos partidos, las últimas llaves de Champions, las semifinales que se jugaron entre el RB Leipzig y el PSG, el poderosísimo PSG de los jeques, que al fin está empezando a rendir plática porque ya venían varios fracasos seguidos. Y la otra llave de la que vamos a hablar es la del Bayern contra el Lyon, que también pues fue un baile, ¿no? Entonces, no siendo más muchachos, pues no sé quién quiere comenzar. Sebastián, por favor, haznos los honores y cuéntanos qué te pareció el partido del Leipzig y el PSG.
Bueno, Miguel, pero yo ante todo tenía unos cursos de comunicación asertiva y yo quería preguntarte tú cómo estás, porque tú nos preguntas y nadie te pregunta a ti.
Me siento halagado. Esto, mejor dicho, nunca me ha pasado. No sé ni qué decir. No, pero bien, estoy muy bien, afortunadamente. Aquí en Barranquilla, pasando calorcito, pero sabroso, feliz. Pude ver los dos partidos y nada, pues me alegra estar aquí otra vez hablando con ustedes, muchachos. Entonces, no sé, cuéntanos ahora sí del partido.
Bueno, me gusta sacarte de tu zona de confort.
Maravilloso.
Qué bien estos dos partidos. La verdad, unos primeros 15 minutos excitantes, como dirían por ahí, pero en el fútbol hay algo claro, y es el que no las hace, las ve hacer. Por ejemplo, con el Lyon, vemos que los primeros 15 tuvo dos opciones claras para someter al Bayern, y pienso que este partido hubiera cambiado totalmente, pero no las hicieron, y los equipos grandes, como hablábamos en el anterior podcast, se ven en esos momentos cruciales donde ven la opción clara para hacer el gol y son determinantes y liquidantes. Entonces, pues yo creo que en esos 15 minutos se definió el partido, porque en el gol del Bayern y en la forma de jugar del Lyon se ve que pues no tenía preparado este partido. La forma de jugar de este equipo era más contrarrestar el ataque del Bayern jugando al contragolpe y haciendo transiciones rápidas para coger mal parado al Bayern, pero pues ya con un marcador en contra era muy difícil tener el resultado a favor, y eso lo vimos también con el Manchester City y con la Juve. Entonces, pues por ese lado, ese partido pienso que se definió muy rápido, y pues qué decir del PSG, que la verdad, con estos tres muchachos arriba, dominaron ese partido de principio a fin. Creería que ahí sí no hay modo de comparación entre los dos equipos. ¿Cómo lo vieron ustedes, muchachos?
Bueno, es interesante, ¿no? Que empezaste hablando del partido que habíamos dicho que íbamos a tratar al final, pero bueno, es comprensible, ¿no? Contémosle a los oyentes que andas de trasteo y que tienes todo pues revuelto, ¿no? De todas maneras, pues, bueno, Andresito, cuéntanos tu opinión y después pues ya yo les contaré qué opino.
Bueno, hablando del partido del PSG-Leipzig, fue un partido interesante, ¿no? Creo que pues la lógica era que clasificara al...
Espera, yo solo quiero decir una cosa, ¿no? ¿A quién le vas a echar buen llegado hoy, no? Porque si la vez pasada fue Piqué, esta vez, ¿a quién le va a caer todo eso?
No, nada. Lo que pasa es que lo de Piqué había que decirlo, era algo que tenía que decir, algo que estaba entre pecho y espalda y que hace mucho quería decir. Y pues, qué mejor momento que este. El hombre se coloca en bandeja de plata. ¿Yo qué puedo hacer? Pero bueno, después de lo de Piqué...
¿Pareces contratado por Florentino?
No, para nada.
Piqué. Estás haciendo tus pinitos para el chiringuito de jugones.
No, nada. Dime Edu García.
Tipo polémico, pues.
No, solamente que eran cosas, era algo que había que decir, algo que había que expresar. Tanto le di tan duro a Piqué que se me olvidó nombrar a Guimaraes, jugadorazo de fútbol al cual voy a hacer referencia hoy. Pero
bueno,
después
continúa,
de...
por favor.
Gracias, Miguel. Gracias por dejarme hablar. Después de la intervención del amigo Miguel, pues nada, el partido del PSG creo que pasó lo que todo el mundo esperaba, que clasificara el PSG. Creo que después de 9 años de estar al mando, los árabes por fin logran clasificar a este equipo a la final de una Champions, que es el principal objetivo con la inversión que han hecho. Creo que un PSG que tiene problemas defensivos, creo que en defensa pues no es tan sólido en comparación al que va a ser su rival en la final, pero creo que es un equipo que tiene esa delantera. Creo que se notó muchísimo el ingreso de Di María, como también de Paredes, creo que influyó mucho en el juego del equipo, fue mucho mejor al que presentaron con la Atalanta, perdón, y creo que influye mucho el ingreso de estos dos jugadores. Me sorprendió, no sé si Berratti tiene alguna molestia, no verlo en el once es un poco raro, pero bueno, creo que Marquinhos también lo está haciendo ahí de medio centro muy bien. Me ha gustado mucho cómo lo hace el PSG. Neymar me parece que se está haciendo y la tiene clara, quiere ganar a toda costa esta Champions. Y Mbappé es un crack. También creo que hay que resaltar el partido que hace Ander Herrera. Qué buen jugador el español. Esos jugadores que no se notan mucho en la cancha, pero que son muy aplicaditos y muy rendidores y muy importantes para un equipo. Y por último, nada, el Leipzig, un gran equipo. Creo que es un equipo que, pese a no tener grandes figuras comercialmente, esos que están todo el tiempo las mismas páginas dándole, una defensa sólida, Upamecano, muy bueno, en Cucu, el volante central también un gran jugador. No, un equipo me pareció que muy completo y muy bueno, y creo que felicitarlo por la Champions que hicieron. Muchas gracias.
Bueno, yo quería decir una cosa y es con referencia a este partido. El rol que cumple Marquinhos es fundamental. Acordémonos que en el partido contra Atalanta, faltando 2 minutos, él es el quien hace el gol del empate. Como digo, faltan 2 minutos para el final. Y también importante resaltar el cambio de nómina que tuvo el PSG frente al partido pasado. Bueno, no, pues nada, el tema es el tema de los tres de adelante. En el partido pasado contra el Atalanta vimos que el PSG dependía de Neymar y las variantes pasaban solo por Neymar. Y en este partido vemos que tiene más variantes solo con el simple hecho de arrancar con Mbappé. En el partido anterior teníamos a Icardi, que es un jugador pues, que realmente es un killer 9 de área típico, pero asociativo no es mucho. En cambio, en este partido vemos unas variantes que están con Mbappé y con Di María. Y pues, de frente al otro equipo, así puntos a resaltar, Upamecano en todos los partidos había sido un tipo sólido que había resaltado frente a los demás delanteros. Pero en este partido siento que se vio sobrepasado brutalmente con esta tripleta delantera de Di María, Mbappé y Neymar. Y resaltar otra vez el rol de Marquinhos en esta saga.
Bueno, muchas gracias, compañeros. Yo, bueno, pues para refrescarnos un poco la memoria, igual si hay algún comentario que va surgiendo, voy a leer las nóminas de este primer encuentro que es el que más hemos tratado, a pesar de que pues Medellín ya nos dio un poco de luces sobre el partido del Bayern y Lyon. Pero bueno, entonces en el partido de Leipzig y el PSG, la nómina del Leipzig estaba Gulaxi en el arco, formada con un 4-1-4-1. Por la derecha estaba Mukiele, los centrales eran Upamecano y Klostermann. Angelinho estaba por la izquierda, Campbell en la mitad de la cancha, como cabeza de área podríamos decir. En la siguiente línea de cuatro estaban abiertos por los extremos Laimer por la derecha y Nkunku por la izquierda. Y más adentro, un poco como jugando con enganches, estaba Savitzer y Daniel Olmo. Y en punta, pues, Poulsen, que es, me parece, un jugador muy interesante. Y por el lado del PSG, pues, bueno, este es un gran equipo, ¿no? Estaba en el arco Sergio Rico, los centrales eran Kimpembe y Thiago Silva, los laterales eran Kerer y Bernat. Jugó con un 4-3-3, ¿no? El cabeza de área estaba Marquinhos, que marcó un gran gol de cabeza, me gustó mucho ese gol. Estaba también Paredes y Herrera ahí en la mitad, y adelante, pues, Neymar y Mbappé, con Angelito y María. Me pareció también extraño que no estuviera Berratti desde el principio, suele ser un habitual, pero de todas maneras me parece que pues Paredes y Herrera lo hicieron muy bien también.
Berratti se está recuperando, Miguel. Tiene una lesión.
Ya. Ok.
Contra el Atalanta tampoco estuvo.
En todo caso, pues, comentarios así breves sobre ese partido. Bueno, yo he visto por ahí pues que ha habido, pues se dice mucho como que el PSG dominó completamente al Leipzig y tal. O sea, y uno puede ver el panorama del partido y sí, como por el marcador y cierto manejo que le dio este equipo, pero creo el PSG, pero de todas maneras me parece que el Leipzig no lo hizo mal en algunos tramos del partido, ¿saben? O sea, digamos, los primeros 15 de cada tiempo realmente fueron muy intensos, muy intensos. El estado físico del Leipzig es notable, por no decir menos, pues, no decir más, pues. Y la verdad me parece que el problema no era ese, el problema era una cosa, y es que tenían un exceso de vértigo, ¿me entienden? Ni siquiera era como falta, como mucho respeto con el rival, ni nada de eso, sino yo creo que las claves de ese partido son el exceso de vértigo del Leipzig y la falta de experiencia, definitivamente. O sea, cada vez que el Leipzig tenía la pelota, ya quería ponerla en el área rival. No había una pausa, no había un pase lateral, algo que ayudara a confeccionar mejor el ataque y encontrar mejor acomodados a los compañeros adelante. No había nada de eso. Y pues ese fútbol directo que ellos habían venido mostrando, pues puede funcionar, pero pues la verdad en ese partido fue ejecutado con un criterio muy, muy pobre. Entonces, yo creo que fueron los nervios de querer golpear primero, la verdad. Sin embargo, pues me parece que el Leipzig fue agresivo, como dije hace un momento, fue agresivo en marca, tuvo un buen despliegue físico, pero pues cuando el PSG empezó a temporizar, empezó a tocar, cuando estos manes empezaron a juntarse, Neymar empieza a tirar diagonales hacia el centro, Ander Herrera empieza a manejar un poco los hilos por la derecha, o sea, así es muy difícil, ¿me entienden? Entonces empiezan a tocar, hasta que encuentran el punto para las tocadas, como sucedieron los últimos dos goles, pues es complicado. Eso me pareció sobre ese partido. En el otro partido que tuvimos después, el partido entre el Lyon y el Bayern, las nóminas fueron por la parte del Lyon, el arquero era López, jugó con una línea de tres que había venido siendo como habitual, digamos, en las formaciones iniciales del equipo francés, con Marcelo, Denayer y Fernando Marcial. En la línea de cinco por las bandas estaba Dubois y Cornet. En el centro estaba Bruno Guimaraes, Aouar y Caqueret. Y adelante estaban Ekambi y pues el grandísimo Memphis Depay. Por el lado del Bayern estaban en el arco Manuel Neuer, de central Alaba y Boateng, que bien lo hace Alaba de central, ¿no? De lateral Davis, que es una flecha, Kimmich. En el medio de campo Goretzka y Thiago, que viene haciéndolo bien. Este es un 11 que uno casi que podría recitar de memoria, ¿no? Y eran 4-2-3-1. En la línea de tres de los enganches abiertos por las bandas estaban Perisic, Müller y Gnabry, que se marcó un reverendo golazo, y en punta solito Lewandowski. Entonces, pues no sé qué opinan. Medi, si quieres darnos tu opinión, por favor.
Bueno, Miguel, pues lo que les decía al principio, pues comencé un poco así desordenado, pero me parece que este partido comprendía un poquito más de análisis, porque bien se decía, los primeros 15 minutos fue muy parejo y creo que el Bayern pasó varios susticos frente al Lyon. Si el Lyon hubiera hecho esos dos goles, hubiera concretado uno, yo creo que se hubiera puesto en aprietos el Bayern. Sin embargo, vemos que este equipo es muy sólido. O sea, desde la defensa vemos que los 11 que acabaron contra el Barcelona le metieron 8 goles. Son los mismos que arrancan contra el Lyon. Que la saga central es la que le da la solidez al equipo para salir jugando, para ser contundentes adelante, y de pronto desde atrás un Neuer que saca un mano a mano brutal y no permite la caída de su valla. Me parece que esos son los puntos que hacen a los campeones y a los equipos grandes. No estoy diciendo que el Bayern sea el campeón, sin embargo creo que tiene los puntos más altos para hacerlo. Estoy siendo muy fajardista ahí, pero sí creo que puede ser el campeón, aunque si el PSG lo hace bien, puede también ser campeón. Y gracias, Farid.
Bueno, muchas gracias, me vive y organizas tu trasteo. Andresito, por favor, cuéntanos tu opinión, ilumínanos.
Bueno, pues también estoy de acuerdo con lo que dice May. Creo que el Lyon perdonó. Creo que ahí es donde uno puede darse cuenta un poco cuando, o sea, la jerarquía, ¿no? Lo que influye la jerarquía. El Lyon tuvo la oportunidad de irse adelante, de marcar dos goles, y pues desafortunadamente lo cerró. Botó los goles, y pues el Bayern sí la que tuvo. Gnabry clava ese golazo, pero qué impresión de gol. Quiero decir que es un muy buen jugador ese tipo. Y nada, ya después el Bayern le dio más trámite. El Lyon lo intentó, creo que es un buen equipo. La semana pasada no pude hablar de Guimaraes, qué buen jugador, un jugador que me viene gustando muchísimo desde el preolímpico aquí en Colombia. Esos volantes, pisadores de balón, exquisito. Me encanta ese futbolista llevado por Juninho Pernambucano al Lyon. Un medio centro muy, muy interesante. Y también el Aouar, creo que no sé si lo estoy pronunciando bien. También es muy buen jugador. Creo que es el jugador
sí, Aouar.
Creo que es el que mueve. Gracias, Miguel. creo que es el que mueve los hilos en ese equipo. Es un jugador, tiene 22 años, el futuro que tiene ese tipo, ¿no? Es muy buen jugador. Creo que no vamos a estar demorados en verlo dentro de poco en otro equipo un poco más de mayor jerarquía. Quiero resaltar eso de Lyon. Depay también la intentó. Creo que Rudy García demostró el gran entrenador que es. Ya lo había demostrado con el Marsella, lo había demostrado cuando dirigió a la Roma y cuando dirigió, ay, se me olvidó el nombre, el equipo creo que fue al Lille, el equipo que él dirigió antes de llegar a la Roma fue el Lille, ¿verdad? Que fue con él, creo que fue campeón, que, bueno, creo que demostró el gran entrenador que es, el estratega que es, que sus equipos juegan bien, aunque le tocó cambiar un poco esa forma de juego, pues, porque los rivales que tenía, pero llegó hasta la semifinal, creo que fue un digno rival, obviamente, pues, el Bayern tiene más nómina, es una nómina más amplia, y pues, se notó, ¿no? Pues, en la victoria, pero creo que no fue tampoco que el Bayern lo dominara, creo que fue por momentos parejo, el Lyon intentó hacerle cara, pero bueno, cometió errores y terminó fallando. Y nada, otra vez Thiago Alcántara, un jugador increíble, jugó muy bien, Goretzka. Lo que dice Miguel es verdad, David Alaba, un gran jugador. Solo me queda un poco pensando que teniendo a Mbappé y a Neymar al frente, Boateng, que es un gran central, un centralazo, tal vez por su contextura física tiende a ser un poco lento, lo mismo Zule. Entonces no sé si eso les puede pasar factura, porque son muy, me gusta, me parece que va a tener un gran central, pero ese es un poquito, se hace un poquito lento por lo que está empezado, creo yo. Pero bueno, eso es otra cosa aparte. Entonces ya, me parece que pues, va a ser una final entretenida y bueno, pues los dos favoritos creo que van a estar en la final y nada, de nuevo también como con el Leipzig, aplaudir lo que hizo el Lyon, que la luchó y llegó hasta donde pudo y bueno, ahora esperar el Bayern, creo que, y quiero decir una última cosa, pese a que le anularon el gol, la parada y la recepción que hace Coutinho en el gol que le anulan es de puro crack. Este tipo tiene que, algún equipo lo tiene que volver a enfocar porque es que juega muy bien para estar sentado. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes.
Oiga, yo siento que la cuestión de Coutinho es un poco como la de Juanfer, ¿no? Y estoy hablando específicamente de lo futbolístico, ¿no? No me estoy metiendo ya con las cosas que pasan fuera de la cancha. Pero me parece que es algo así, como que es ese tipo que es muy crack, que es un pisador, que es un poco, sin romantizar, vamos a decir que es un poco ese jugador de potrero, no la pisan, tienen una técnica excepcional, ese balón con rosca de los cracks, son pequeños, son escurridizos, pero como que por alguna razón no cuajan, ¿no? No logran apropiarse, digamos, de la titular en los equipos donde juegan, a pesar de lo calidosos que son. Eso me parece una cosa muy curiosa, tienes razón, alguien tendrá que llegar y ser el gallardo de Coutinho y ponerlo a jugar como es y apropiarse de su rol como crack.
De hecho, perdón, una cosita, de hecho creo que Brendan Rodgers le sacó muy buen jugo a Coutinho y lo hizo jugar muy bien con ese Liverpool. Y lamentablemente he jugado ahí como en ese medio flotando muy libre y en el Barcelona lo mandaron a una raya y creo que lo limitaron. Una vez Coutinho dijo que, eso no sonó mucho en los medios, pero lo recuerdo, que dijo que durante unas vacaciones de verano Brendan Rodgers le había armado un paquete de videos de los pases del pie de Valderrama. Él lo confesó tras meter un pase en la pretemporada y dijo que lo había aprendido porque le habían armado los pases que metía el pie de Valderrama a Brendan Rodgers. Y creo que otro jugador, pero no recuerdo el nombre. Muchas gracias.
¿El otro jugador sería Maradona? Este también metió unos pases bravos.
No, la verdad no lo recuerdo, pero no, estoy seguro que no era Maradona. De hecho, creo que, no sé si era otro jugador o solo era el pibe, pero me acuerdo muy bien lo del pibe Valderrama.
Oiga, ese pibe, ¿qué jugador hace poco subió?
Demostraron videos míos.
Por favor.
No, pero de cómo trastearse o algo
pero,
así.
Pero ahora que Medina lo dice, tal vez Medina le pasó lo mismo en el equipo. Nunca lo comprendimos. Cuando lo tiramos a algún lado, lo limitamos. Hay que contarle a la audiencia que Medina era un jugador que se levantaba y consideraba que cuando venía de viaje que él era extremo. Un día llegó diciendo que él era extremo. Entonces el hombre fue incomprendido. Nosotros lo incomprendimos.
Un incomprendido del fútbol, definitivamente.
Un incomprendido en el mundo del esfuerzo como Ganso. Muchas gracias.
Exacto.
Disculpanos. Bueno, muchachos, pues creo que ha sido una bonita cápsula, un bonito programa express. Esperamos que los oyentes lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Bueno, nos estaremos encontrando de nuevo cuando suceda la final de Champions o a menos de que algo extraordinario ocurra, prontamente estará saliendo el próximo podcast de estos muchachos hablando sobre fútbol y política, el podcast número 6. No siendo más, compañeros, compañero Juan Sebastián, por favor, despídete de los oyentes, cuéntanos qué te pareció el programa y tus expectativas a futuro.
Bueno, pues me encantó el programa. Quedo de pronto con la sensación de que estas semifinales se dieron debido al entorno que compadeció el fútbol, y de pronto este tipo de semifinales a 90 minutos le favorecen a unos equipos y a otros no, pensaría yo. Es como lo que me deja estos cruces, estas llaves, porque la final sí desde hace mucho tiempo es de un solo partido. Pues nada, esperemos que el partido del Bayern PSG sea un partido reñido y que, así como nos gusta un partido que se defina a lo último con emociones, sino una goleada de alguno de los dos, que simplemente nos den 15 minutos de emoción y el resto de un partido ya definido.
Bueno, gracias. A mí personalmente no me gustan esos partidos aún, o sea, esas llaves que se juegan a un solo partido. Me parece que es más chévere cuando ahí hay vuelta. Ah, bueno, aparte de la final, aunque inclusive las finales me gustan con ida y vuelta. Me gustaba muchísimo el formato anterior, por ejemplo, la Copa Libertadores, pero bueno, eso ya es arena de otro costal. Compañerito y amigo Saavedra, Datico, cuéntanos qué te pareció el programa. Y despídete, por favor, de los oyentes.
Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación, por tenerme en cuenta, por darme la oportunidad al profe, todos ustedes, muchas gracias por este momento tan especial. Y segundo, nada, pues, estuvo emocionante. A mí sí me ha gustado un poquito más estos partidos a un solo juego. Pues sí hace falta el público, creo que el público sí es fundamental en esta clase de partidos, pero bueno, ya habrá momento para eso, por ahora no se puede. Por otra parte, nada, contento con Guimarães, otra vez quiero resaltar a ese jugador. Hoy dije que no iba a hablar nada de Piqué, entonces no quiero hablar de Piqué porque ustedes me regañan. Y ya, un abrazo para Juan David Agudelo, que el hombre debe estar contento porque su Bayern llegó a la final. Un abrazo, muchachos, que estén muy bien. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Medi, perdóname por no comprenderte en los equipos de fútbol. Gracias.
Tranquilo, en otra vida será.
Ah, oh, bueno. Muchachos, tranquilos que todavía nos queda vida. Podemos armar otro equipito y darle la oportunidad a Medi de que sea el Coutinho de la cancha. Bueno, queridos oyentes, esperamos que hayan disfrutado este programa. Ya, nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao!
La pelota se mancha.